vamos en este programa con el arquitecto Daniel Obesco, vamos a defender Buenos Aires, sus construcciones, para que no sigan tirando abajo. Y después vamos a estar con Pierre Guimón. Y vamos a descubrir unos secretos de los vinos. ¡Ay, qué ocasión para un brindis! Estoy en comunicación con Daniel Obesco porque es muy importante tomar conciencia de la protección histórica de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que no hay todavía una conciencia absoluta. Hay, bueno, bastante, pero se siguen, por ejemplo, había una farmacia cerca de mi casa, acá en el barrio Belgrano, en la avenida Libertador y Echeverría, una esquina hermosa, histórica, que durante mucho tiempo estuvo cubierta y no se podía vender para construir ni nada. Ahora de golpe está, ya la tiraron toda abajo. Bueno, desapareció ese pedazo de historia de Buenos Aires. Por eso estoy en comunicación con Daniel Obesco, justamente, que es arquitecto, planificación urbana, máster en gestión estratégica de diseño. Bueno, ya ven todo lo que es Daniel. Daniel, contame qué pasa con la falta de conciencia y también con el avasallamiento que existe sobre los edificios de Buenos Aires.
Hola, ¿cómo te va, Alicia? ¿Qué decís? Un gusto escucharte nuevamente. A ver, primero hay una ley que protege a todas las propiedades construidas antes de 1947. Eso se llama catalogación histórica, o sea, todas las propiedades que fueron construidas antes de 1947 han sido catalogadas por la municipalidad, y si uno quiere hacer alguna modificación en la fachada o demolición o lo que fuera, tiene que pedir permiso, y en general no se autoriza la demolición de construcciones que tengan valor histórico por alguna causa. No sé si la propiedad de la cual vos estás hablando puntualmente tenía algún tipo de valor histórico a nivel arquitectónico, independientemente de que fuera una farmacia histórica. Ahora, más allá de esa ley, que existe desde hace varios años y se cumple, yo no sé si todo el mundo sabe que además, cuando vos vivís en un edificio que tiene protección histórica o una casa, pagás menos impuestos, porque la municipalidad considera que vos, para mantenerla, por ser antigua, vas a gastar más plata que en una propiedad nueva, así que pagás aproximadamente un 40% menos de impuestos municipales. Y además, los edificios históricos tienen préstamos especiales por cuando querés hacer una limpieza de fachada, etcétera. O sea que ese nivel de conciencia en algún punto legalmente está. Muchas veces está burlado porque, digamos, si vos en un determinado momento demoliste algo sin permiso, que tiene sanciones o hacerlo, pero bueno, si está demolido, está demolido. Entonces, ya no se puede volver atrás. De hecho, hace poco en Palermo demolieron una casona que seguramente tenía protección histórica, pero bueno, fue demolida durante la pandemia en medio de una situación, o sea, la última parte de la pandemia, en medio de una situación en la que había poco control, y bueno, fue demolido. El propietario o quien fuera tendrá las multas que tendrá, pero ese edificio desapareció y no forma más parte del paisaje urbano de la ciudad. Yo acá, más allá de lo que la ley dice, diría, cada uno de nosotros como ciudadanos tendríamos que ponernos a pensar que, viste, Alicia, que está como muy instalado todo el tema de la identidad, o sea, la discusión sobre la identidad está instalada en la sociedad, y todos defendemos estos elementos que tienen que ver con que cada uno tenga derecho a la identidad que desea. Pero más allá de la identidad individual, hay una identidad colectiva, y la identidad colectiva está constituida por una serie de elementos que forman parte de nuestra cultura. Algunos que pueden ser desde canciones hasta escritores solo, pero hay otros que son físicos. Es decir, nosotros nos movemos en espacios físicos, en arquitecturas, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, forman parte de nuestra identidad social. Es decir, hay determinados edificios, determinadas calles, determinadas, o sea, que realmente uno siente que forma parte de tu identidad como ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires o como habitante de Argentina. Entonces, tenemos que apuntar a eso, a que cada uno de nosotros entienda que la identidad está constituida por muchos elementos y la arquitectura forma parte de la identidad de una ciudad. Hay un escritor que escribió un libro, un crítico de arquitectura, se llama Kevin Lynch, que escribió a principios de los 70 un libro maravilloso que se llama ¿De qué tiempo es este lugar? ¿De qué tiempo es este lugar?
Interesante, sí.
¿No te parece un interesante juego de palabras, el tiempo y el lugar? Y esto es como decir que la vida de uno tiene una serie de hitos que tienen que ver con los lugares que uno reconoce como propios, como lugares en los que uno... Entonces, si vos, cuando vas a una determinada ciudad, seguramente tenés algunos elementos que te permiten rápidamente detectar, si a vos te muestran imágenes de ciudades distintas. Hay imágenes que son muy generales y se repiten en muchas ciudades, pero hay algunas imágenes muy particulares que vos rápidamente, con 3 o 4 imágenes, decís, esta ciudad es tal. Bueno, esto ocurre a nivel de ciudades, ocurre a nivel de barrio. Entonces, vos en tu barrio también, si te muestran determinadas cosas, fotografías de algunos edificios, casas, de un barrio, vas a rápidamente darte cuenta de que es. Esto no lo podemos ver.
Hola.
N construye no solamente, digamos, con la palabra escrita, no solamente con la música y la cultura, con todos sus elementos, sino que los espacios en donde hacemos cada una de estas cosas, desde cantar, jugar al fútbol, estudiar, irse a curar, o ¿sí?, tienen que ser todos como espacios que nos pertenecen a todos, que forman parte de nuestra historia en común. Me parece que eso es importante. No sé si se entiende,
mira,
lo que
todo
estoy tratando
esto que
de
decís, eso. Mira, es rigurosamente cierto. Pero yo estoy, te diría, como apenada, no puedo usar el término
cortado,
cansada, porque me la paso luchando todo el tiempo, porque veo desaparecer edificios históricos, espacios históricos que tienen mucho que ver con mi identidad y con la de muchas otras personas también. Por ejemplo, nosotros nos pasamos luchando, los golfistas, para que no se haga con el golf lo que pretenden hacer, que es el golf de Palermo, que es histórico, y cada tanto tenemos una lucha tremenda, porque amenazan con tirarlo abajo, con convertirlo en parque, con hacer un hotel 5 estrellas en un extremo. Entonces, es como que también hay como una permisividad, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el gobierno de la ciudad, que uno sinceramente a veces se siente atropellado. Por ejemplo, te digo lo que pasó acá, vos pasás por lo que era el tiro federal y te pones a llorar, porque realmente ha desaparecido un espacio que era pero impresionante, ¿no? Como
estoy
cultura, como aporte.
Estoy escuchando muy lo que no.
¿Me escuchás bien ahora?
Hola.
¿Me escuchás cortado?
Sí, te escucho muy cortado. Me pierdo parte de lo que decís.
A ver si se puede mejorar la comunicación. ¿Se puede? ¿Eh?
Claro.
Acá se está escuchando.
Nosotros, sí. Si no, a ver, la posibilidad que tenemos, Daniel,
tendría
si no
yo un problema de conexión.
Sí, porque en un momento se te fue un poco la voz a vos. Quizás podés
Ay,
volver a
sí.
salir y entrar por las dudas que sea tu conexión. No sé si estás en el teléfono.
Bueno, ¿querés que salga a entrar?
Sí, salís y volvés a entrar a ver si con eso se resuelve, porque no hay muchas maneras a no ser que tu conexión, a ver si logramos que vuelva
No esté
mejor.
bien. Pero en mi casa en este momento no hay nadie usando nada. O sea, debía tener todo el bando, el ancho de banda disponible. Bueno,
Bueno,
me
entonces
voy y
sigamos.
vuelvo, ¿dale?
Bueno, dale, por las dudas.
¿Hasta dónde me escuchaste, Daniel?
No,
¿Ahí la escuchás bien, Alicia?
No.
Si no, que sigamos.
¿Hola?
Hola.
Ahora sí te
Había
escucho.
escuchado hasta. ¿Hola?
Sí,
Había
¿hasta
escuchado hasta
dónde?
el golf, hasta la preocupación de Alicia por el golf, que aparentemente es como intentos de que ese golf mal deje de serlo, ¿no? De que se tenga otro uso.
Bueno, sigamos a partir de ahí.
Bueno, ahora si se escuchan bien, sigamos, Daniel, no salgas. No, sigamos, quizás fue un momento, ya
Ok,
está.
ahora estoy escuchando, ahora estoy escuchando.
Sí, Daniel, mira, algo parecido a lo que pasó con el golf, tenemos miedo que termine pasando, ¿no? Lo mismo que pasó con el tiro federal. El tiro federal era patrimonio histórico,
Claro.
y sin embargo lo tiraron abajo.
Obvio.
Si vos vieras. Si vos vieras lo que están haciendo ahora, un edificio, no sé, tiene todo un complejo previsto, en un lugar que te quiero decir, porque este barrio donde yo estoy, que es el barrio Parque General Belgrano, que es Núñez, era un placer vivir acá. Ahora, hoy, por ejemplo, está todo cerrado por el partido. Hay un tránsito espantoso para llegar hasta la casa, aunque sea, no importa si es feriado, si no es feriado. Es así todas las semanas. Han hecho unas bicisendas, te digo que están mal hechas, porque te imaginas hacer una bicisenda sobre el Libertador, donde tenés tantísimos edificios, y aparte tenés en Alcorta una que soluciona todo. O sea que y es inexplicable realmente, y cómo siguen, y aparte venden que es un barrio con diagonales, que es un barrio tranquilo, mentira, ya no es más eso, dejó de serlo, por toda la proliferación de viviendas y
Qué
aparte por toda
pena.
la demolición que hubo de espacios históricos.
Bueno, ahí tenés que ver, tiene mucho que ver con el principio de la charla. El principio de la charla yo te decía que hay protección histórica para edificios catalogados. El problema es que no están entendidas las áreas como tales para ser protegidas, porque vos podés proteger aisladamente algunos edificios porque tienen valor histórico. Pero si no proteges al barrio como barrio, realmente dicho, y esto significa tener en cuenta la forestación, tener en cuenta las calles, tener en cuenta, digamos, qué usos le vas a permitir a los terrenos que hay en ese lugar, bueno, entonces no estás protegiendo la identidad del barrio. Entonces, obviamente, por más que queden algunos edificios que tengan que ver con la historia del lugar, después el lugar es irreconocible porque está cambiado todo lo demás. Yo creo que lo del tiro federal, digamos, me parece que fue realmente un error importante. Es decir, yo entiendo que muchas veces la ciudad necesita hacerse de fondos y que parte de esos fondos fueron usados para mejorar alguna infraestructura, por ejemplo, pistas, etcétera. Pero lo que pasa es que no puede ser que para lograr una mejora en un determinado tema, como por ejemplo, es que las bicicletas, en el mismo, digamos, para lograr eso no debemos destruir determinadas otros elementos como que no tienen que necesariamente ver con esa mejora. Es decir, todos estamos. Hay que usarlo más y además seguramente con el paso del tiempo el automóvil de combustión va a pasar a ser un elemento histórico y no vamos a poder creer que contaminamos tanto con esa máquina. pero en el mientras tanto tenemos que vivir, y la verdad que si vos por un lado permitís la la construcción de muchas torres, etcétera, en un lugar como Núñez, y al mismo tiempo, y Libertador se ha tornado, en una avenida que es troncal y que une no solamente la ciudad ya muy densificada con lugares muy densificados del entorno cercano, como Vicente López y Olivos, bueno, entonces hay que buscar otro tipo de solución, porque si no, en realidad, lo que generas es que para que algunas personas puedan usar la bicicleta, el resto de los ciudadanos la pasemos mal. Entonces,
no, es que tampoco la pasan bien los que la usan las bicicletas, te digo, porque es una bicisenda muy peligrosa, mal construida, mal hecha, que afecta al ciclista también, porque vos tenés que estar bajándote de la bicisenda cada dos veredas, porque tenés el tema de que tenés que esquivar un garage, o sea que esa es la realidad, ¿no? Y es muy complejo, aparte es muy peligroso para el que maneja, para todos es peligroso. Vos fíjate, Daniel, que yo me pasé años muy comprometida con la sociedad de fomento de mi barrio, hasta que empecé a viajar por el Papa a Roma, ¿no? Y mira, nos hemos cansado de defender y de pelear por el código de edificación en el barrio River, que ahora realmente se lo pasan por la cola, porque por el culo, porque dice Barcia que yo no tengo que decir cola, tengo que decir culo, porque no tiene otro nombre. Porque realmente, te digo, han permitido edificar... sí, me dijo eso Barcia, vos no tenés cola como las vacas, vos tenés culo porque sos una persona. Es el presidente de la Academia de Letras, no es cualquiera. Entonces, fíjate que...
No, está de acuerdo.
¿Cómo?
Que estamos de acuerdo, no hay problema.
Vos te das cuenta que, ahora han eso lo han dejado de lado y han permitido cierto tipo de edificación, que es como hasta son como PHs modernos, viste, de varios pisos. Y vos decís, en este barrio no hay lugar para estacionar, porque no hay lugar para estacionar. Aparte de que no hay lugar para estacionar, no hay estructura, Daniel. Acá no tenés una estructura extraordinaria con el agua, por ejemplo. ¿Cómo haces? Con la electricidad. Porque no se desarrollan más estructuras, Daniel.
Mejora la infraestructura. No hay mejoramiento de la infraestructura, como vos decís, a pesar de que crece todo el volumen construido y la cantidad de habitantes que van a usar ese área de la ciudad. Sí, o sea, no hay planificación. O sea, el tema, la conciencia de que la ciudad, ahí hay varios temas. Por un lado, la conciencia de la identidad de la ciudad que creo que la tenemos que defender. Por otro lado, entender que la ciudad es un organismo vivo y que va cambiando y que obviamente no permanece igual y que por lo tanto sí hay que tomar medidas que tienen que ver con que ese organismo es un organismo vivo y que tiene determinados requerimientos. Pero, lo que no tiene la ciudad, como no tiene la Argentina en general, es una planificación a largo plazo, porque si vos solamente protegés edificios, pero no protegés identidades barriales, no estás solucionando el tema de conservar como corresponde la herencia arquitectónica y urbanística. Si por un lado vos haces autopistas, etcétera, pero por el otro lado no das luego una respuesta equivalente en cada barrio para poder absorber todo ese ingreso de autos que permiten las autopistas, entonces no está solucionando el tema. Por otro lado, el gran problema de la ciudad de Buenos Aires desde hace muchísimos años es que tiene una cantidad de metros cuadrados verdes por persona de los más bajas de las grandes ciudades del mundo. O sea, tenemos pocos metros cuadrados verdes por habitante en la ciudad de Buenos Aires. Y además está muy concentrado, porque está básicamente concentrado en el área de Palermo, ¿no es cierto? Todo el circuito costero. El resto de la ciudad está es muy carente de verde. Entonces, un programa a largo plazo, es decir, bueno, hay cosas que en vez transformar, si desarmo una estación de ferrocarril o una fábrica, porque ya no se permite en esa zona, en vez de permitirlo urbanizar, es probablemente lo ideal hubiera sido agregar áreas verdes. Eso no está ocurriendo. Y en algunos casos, además, las áreas verdes, en vez de aumentarlas, se disminuyen. Esto tiene que ver con una cosa que más allá de la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad, una conducta muy humana, pero para eso hay que generar, digamos, qué es la especulación y la conducta predatoria. Es decir, por un lado, sobre la tierra y a nivel inmobiliario hay una gran especulación para poder, digamos, construir y vender en los mejores lugares de la ciudad. Esto no está mal en sí mismo. Digamos, yo participo del negocio inmobiliario, pero eso se puede hacer bien o mal. Es decir, uno puede, digamos, construir y aumentar y hacer negocios sin necesariamente hacerle perder a la ciudad edificios históricos o espacios verdes. Y ahí, la otra gran discusión que hay en este momento, si es Estado sí, Estado no, digamos, esta cosa, digamos, tan pendular de Argentina, que pasamos de que el Estado no sirve para nada a que el Estado lo tiene que hacer todo. Bueno, creo que evidentemente la solución está en el medio, pero evidentemente el único que puede regular estas cosas es el Estado, es decir, en este caso el Estado Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que es hacer planificación a largo plazo, por un lado, por el otro lado, aplicar códigos de edificación y de planificación urbana que apoyen ese programa a largo plazo, es decir, qué va a pasar con los espacios verdes, qué va a pasar con los edificios históricos, qué va a pasar con las áreas barriales con identidad muy característica. Entonces, yo no digo que no haya ninguna solución en camino. Hay tímidos intentos de hacerlo, pero creo que esto no tiene que ver solamente con actitudes del gobierno o de la política, sino con actitudes ciudadanas. Es decir, creo que no tenemos conciencia como sociedad de que nos estamos tirando tiros en los pies. Es decir, vos no podés estar destruyendo la ciudad de una manera. O sea, vos recién te quejabas de determinados inconvenientes que te provocan las cosas que han hecho mal en Núñez. Bueno, ahora, mucha de la gente es consciente de quiere hacer un negocio, quiere vender su casa de la mejor manera posible. Después se queja de las consecuencias, pero el problema es que si no hay una reglamentación que indique que el bien común está sobre, digamos, la especulación individual, no vamos a encontrar solución. Yo entiendo, yo apoyo totalmente el derecho a la propiedad y creo que es uno de los derechos básicos, claro, que tenemos los seres humanos, pero eso no significa que el Estado no pueda regular algunas cosas con eso. Es decir, bueno, mira, esta casa construida en tal año por tal arquitecto con estos materiales que fueron traídos de Europa, si vos la demolés, esto es irrepetible. No se puede hacer nunca más. O sea, es una pérdida a nuestro patrimonio cultural y arquitectónico. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es, no te voy a permitir demolerlo y hacer un edificio que sería un buen negocio para vos. Lo que puedo hacer es que te puedo bajar los impuestos. Lo que puedo hacer es, si en algún momento esta situación es extrema, lo puedo hasta comprar como Estado para transformarlo en museo o lo que fuera, pero hay determinados elementos del patrimonio arquitectónico que no se pueden perder. O sea, realmente nosotros no tenemos conciencia, pero en serio no tenemos conciencia, de que Buenos Aires es una ciudad maravillosa, y aunque muchas obras de arquitectura de la época dorada de Argentina, que ya no existen, sobre todo viviendas unifamiliares, etcétera, muchas otras todavía existen, y esas las tenemos que cuidar. O sea, son realmente elementos irrepetibles. Es decir, cuando vos ves determinadas fachadas, determinados puertas, determinados trabajos de orfebres, en muchos casos europeos, que venían a trabajar a Argentina, no puede ser que eso lo perdamos, porque no se puede volver a hacer. Es decir, no hay dinero posible que después lo trate de construir nuevamente. Entonces, pero esto tiene que ver con una conciencia no solo política, con una conciencia ciudadana. Es decir, parte de nuestra identidad tiene que ver con eso, con el lugar en donde estamos, el lugar donde sí, vivimos.
Estamos de acuerdo. Mira, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Hay algo que también le falta de conciencia, más allá de que se enojen conmigo. Por ejemplo, en el barrio Santa Rita no hay una sola plaza. No es que no hay un espacio verde. No tenés ni una plaza en todo el barrio. Ahora, yo te digo una cosa. Claro. También los vecinos se podrían ocupar un poco, porque también hay como una especie como de déjà vu, dejar hacer, ¿viste? Esperar a que te la vengan a armar, ¿viste? Porque en ese barrio un potrero alguna vez debe haber habido.
No me cabe duda.
Entonces, ¿viste? Hay como un déjà vu, dejar hacer, ¿viste? Bueno, hay cosas que tienen que ver directamente con la conciencia, ¿verdad? Con la conciencia de barrio, que yo, por suerte, cuando me mudé a este barrio, la tuve rápidamente. Pero, ¿viste? Yo sé perfectamente hasta dónde es la responsabilidad ciudadana y hasta dónde es quedarte en tu casa sentado diciendo, bueno, pero este gobierno, pero qué barbaridad, pero mira todo lo que hay, y no se hace en una plaza. Pero ¿cómo no la podés hacer vos una plaza? Es ponerse de acuerdo con los vecinos, ¿viste? Pedir facilidades, sí. Qué sé yo. No, yo no puedo entender cómo hay barrios enteros que no tienen una plaza, ¿viste? Sí. Y los vecinos están como esperando que se las vengan a hacer. ¿Me entendés?
Bueno, o sea, nada, yo también
entiendo
ver.
Eso. Mira, te voy a tener que dejar, pero antes te tengo que hacer una pregunta. Yo tenía por costumbre ir a tomar cafecito a un lugar que era de mi ahijado y mío, nuestro lugar en el mundo, que era en el Sofitel de donde estaban los edificios de... Ay, ¿cómo se llaman? La Benzich. Zona de Arroyo. De
Benzich.
¿Qué pasó ahí?
Arroyo.
¿Qué pasó?
El Palacio Benzich.
¿Qué pasó? ¿Qué se fue Sofitel?
Sofitel se fue antes de la pandemia. A ver, no hay nada, está en venta. O sea, ese era un edificio Benzich, era un edificio de rentas, digamos, hace muchos años, antes de la ley de propiedad horizontal, los edificios en Buenos Aires eran de renta, porque no había título de propiedad para departamentos. Esto te estoy hablando de hace más de 80, 90 años. Entonces, la ley de propiedad horizontal es de 1948. Entonces, los edificios eran, se los hacían las familias para sí mismas o hacían edificios de renta. Entonces, los Benzich habían hecho ahí el Arroyo uno de esos edificios de renta. Fue uno de los últimos edificios de renta que quedó en Buenos Aires. Y bueno, y alguien lo compró para hacer un hotel. Ahora, ese hotel es de un argentino, en realidad, el edificio, que, por supuesto, tuvo la marca Sofitel durante una cantidad de tiempo. Antes de la pandemia, no se pusieron de acuerdo en el royalty que pedía la marca Sofitel para seguir siendo Sofitel ese hotel. Entonces, no se pusieron de acuerdo y le quitaron la marca. Entonces, se iba a transformar en otra marca, o sea, ellos estaban buscando otra marca. Vos sabés que hay otros hoteles en Buenos Aires que han cambiado de marca. Entonces, pero bueno, los agarró la pandemia en ese proceso. Y bueno, y ahora está en venta como hotel completo, o sea, la familia propietaria de ese edificio en este momento aparentemente no quieren tomar otra marca y seguir explotándolo, sino que quieren vender el edificio y que quien lo compre decida con qué marca va a seguir adelante. Es un edificio maravilloso que además fue arreglado maravillosamente, pero que además sí está en un lugar maravilloso de la ciudad.
Sí, por eso te digo, yo no tengo, viste, no tengo gusto para, para elegir lugares.
No, veo.
Disfruto mucho, veo. Pero bueno, querido amigo, te tengo que dejar. Para mí es un placer enorme hablar con vos. Algún día me vas a tener que, me vas a vender algo, acordate lo que te digo.
Sí, ok, no te preocupes. Bueno, nada, ha sido un placer y realmente, digamos, si cada uno de nosotros ponemos un granito de arena para que tomemos conciencia que nuestra identidad también está formada por arquitecturas, bueno, nada, vamos a cuidar un poco más la ciudad.
Muchísimas gracias, hemos aportado nuestro granito de arena hoy, gracias, ¿eh?
Alicia Barrios, ¿qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con Pía Arguimón. Pía es responsable del equipo de marketing de la bodega Las Arcas de Tolombón en Tucumán. Yo no tenía la menor idea de que en Tucumán se hacían vinos, Pía.
Buen día, Alicia, qué gusto saludarte, qué gusto estar compartiendo y qué bueno que me digas eso, porque todavía hay mucha gente que no sabe que Tucumán es una de las 18 provincias que tiene la Argentina haciendo vino y eso quiere decir que tengo mucho trabajo todavía por hacer.
Sin duda. Sí, mirá que yo soy, no es que yo tomo agua mineral, ¿eh? O sea, a mí me gusta cocinar y lo último que hago en el día, después que escribí, que grabé, que todo, es comer, sentarme a comer algo sabroso con una buena copa de vino, porque, viste,
es la mejor sabor. Forma. Es la mejor forma, claro que sí.
Es la mejor. Ahora, te hago una pregunta, Pía, porque a mí el tema acá, ¿cómo es el tema de los vinos en Tucumán?
Bueno, es una hermosa pregunta que me haces porque estamos hablando de vinos de altura. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de... por lo menos de las provincias, de las mayores provincias productoras de vino, como es Mendoza, San Juan, lo que fue siempre Cuyo, digamos, hay la mayor cantidad se concentra en estas provincias, pero Hay una gran diferencia, que estamos hablando de 1.500, 1.600, hasta 2.900 o 3.000 metros de altura. Esto hace una diferencia increíble en el vino que tomamos. En principio estamos hablando de el terruño o el terroir, como dicen los franceses, es un concepto muy amplio que no solamente tiene que ver con el suelo, sino que incluye el clima, incluye la mano del ser humano, digamos, la enóloga o el enólogo. Es decir, hay toda una cuestión cultural alrededor del vino que es muy linda de contar. Y cuando hablamos de altura, hablamos de una planta que se tiene que acomodar o adaptar a las inclemencias del tiempo. Estamos hablando de 2.000 metros más cerca del sol. Estamos hablando de unos vientos increíbles, una amplitud térmica brutal. Pensá que son veranos muy calurosos, inviernos muy fríos, y por ahí en un día tenemos, por decirte algo, 42, 43 grados a la sombra durante el día, y en la noche tenemos menos de 20. Entonces llegan a haber 25, 26 grados de diferencia entre el día y la noche. Eso hace que la vida para la planta, para la vid, sea bastante exigida. Con lo cual, la planta se adapta de la mejor manera que tiene para favorecer su descendencia, es decir, para que la semillita que está dentro del grano de uva complete su ciclo vital. Entonces lo que hace es engrosar la pared de la uva para que no se raje, ni con el sol, ni con el viento, ni con todas estas inclemencias del tiempo. Entonces, cuando la piel de la uva es más gruesa, la planta, digamos, tiene mucho más para darle al vino, mucho más de todo tiene, más estructura, más sabor, más color, más perfume, más, narices más profundas. Es decir, todos los polifenoles que tiene la uva para dar, digamos, se ven como exagerados por un trabajo que hace la planta para adaptarse. Y vos me preguntarás, bueno, ¿y cómo se traduce eso en la copa? Bueno, en la copa, para mí, una linda forma de definirlos es que son vinos inolvidables, que cuando uno toma un vino del norte, sobre todo el Valle Calchaquí, es difícil que te olvides de ese vino que tomaste, o por el frescor que tiene un torrontés bien helado en ese calor exuberante que tiene el Valle Calchaquí, acompañado de una riquísima empanada tucumana, o por N cantidad de diferentes situaciones en las que puedes encontrarte. Son vinos que son difíciles de olvidar porque tienen mucha personalidad. A mí me gusta comparar a los vinos con las personas. Hay personas que entran en un lugar y todo el mundo se da vuelta para mirarlas y dicen, chau, mira, entró fulana de tal, fulano de tal. Con los vinos del norte creo que pasa algo así. Entra algo entre la nariz y la boca, entra una experiencia que para mí es única y es muy, pero muy difícil de olvidar.
Tengo una pregunta. ¿Cuál es la graduación alcohólica?
En general son vinos de graduación alcohólica alta. Es decir, podrían estar cerca de los 13,5 hasta los 15 o los 16 grados. En los últimos años podría decirte que se están trabajando con un poquito menos de graduación alcohólica y hay una tendencia a hacer vinos un poco más fáciles de tomar, más amigables, pero suelen ser vinos con un poquito más de alcohol. Por eso yo siempre hablo de tomar los vinos a una temperatura acorde a lo que es un vino de altura. ¿Qué quiere decir esto? No sé quién habrá sido el señor que dijo que los vinos hay que tomarlo a temperatura ambiente, cosa que para mí es loquísimo, porque ¿de qué ambiente estamos hablando? Si estamos en la Patagonia es un ambiente, si estamos en Jujuy es otro ambiente, digamos, la temperatura cambia y muchísimo. Entonces, los vinos de altura hay que tomarlos frescos. Y a veces yo prefiero exagerar y decirte fríos. Yo soy de poner una, yo es muy temprano todavía, pero si ya están pensando en el almuerzo o lo que van a comer, digamos, está bueno poner la botella en la heladera una hora antes de comer, mientras uno va preparando la comida. Cuando llega
el vino tinto.
El vino tinto, sí, sí. Y los vinos blancos, obviamente, hay que tomarlos siempre fríos. Eso no. Pero los vinos tintos, si no los tomamos con buena temperatura, es decir, tirando a frescos, lo primero que vamos a encontrarnos es el alcohol. Entonces, es una lástima, porque todo el trabajo que ha hecho la enóloga, o el enólogo, para mostrar sutilezas, para mostrar pequeñas expresiones que puede tener cada una de las cepas, el alcohol en general te mata todo, ¿no? Como que...
Es muy interesante lo que me decís, porque a mí lo que me da mucho respeto por el vino es la graduación alcohólica. Por ejemplo, un vino que tiene más de 13 y medio, yo no lo tomo.
Ajá.
Porque le tengo mucho respeto y mucho temor a la graduación alcohólica. Por ejemplo, bueno, en Europa,
¿sí?
Esto te lo quiero preguntar, ¿no te pasa eso? Y tenés en España unos vinos extraordinarios, lo mismo que en Italia. Por ejemplo, vos te tomas un Syrah, que es un vino, un Syrah de Castello d'Aciglio, y resulta que tiene 13 de graduación alcohólica. Y a mí me explicaron que era por la uva y el calor.
Sí,
no
son varias.
Nosotros tenemos mucha graduación alcohólica por la zona.
Son varias, digamos, no hay nada que sea lineal ni matemático en el tema de hacer vinos. Son varias las razones. Hay una razón muy importante para mí que siempre lo digo, tiene que ver con el agua. El vino, la magia del vino es la mezcla del sol y del agua. Nosotros tenemos en lo que llamamos el Nuevo Mundo, que vendría a ser Argentina dentro de lo que es América y Oceanía, el agua viene de abajo, es decir, de las acequias, del riego por goteo. En cambio, en Europa el agua viene de arriba, es decir, tiene que ver con el clima y con las diferencias climáticas en las distintas cosechas. Hay otra gran diferencia importante en América, que es esta gran columna vertebral que tiene nuestro continente, que es la cordillera de los Andes. Nosotros tenemos, fíjate que la mayor parte de la superficie implantada está muy cerca de los Andes, de la cordillera. El viento que viene del Pacífico choca contra la cordillera y cae toda su humedad en la ladera de los vecinos chilenos, y cuando cruza por arriba de la cordillera es totalmente diferente. Nos encontramos con un clima que además tiene muchísimas sutilezas, porque no es lo mismo un vino de la Patagonia a un vino de Jujuy, por ejemplo. Entonces, a veces tenemos muchos prejuicios con respecto a la altura o a las zonas. Yo siempre digo que la mejor forma de sacarse esos prejuicios es probar, y probar significa lo mismo que cuando alguien dice: a mí me gusta el chocolate blanco o me gusta el chocolate negro. ¿Cómo sabes? Y porque lo has probado muchas veces. Con los vinos pasa más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Yo me animaría a decirle a la gente que se animen a probar. Es la mejor forma de saber qué es lo que les gusta y además para qué momento, porque esto también es importante. A veces la gente me dice: ah, a mí me gusta el Malbec. Bueno, yo pregunto: ¿cuál Malbec? ¿De qué zona de Argentina? Porque no es lo mismo un Malbec de la Patagonia a un Malbec mendocino o a un Malbec de altura o a un Malbec de la costa atlántica. ¿Y en qué momento? ¿Por qué? Porque una cosa es que vos me digas: Pía, voy a comer a tu casa mañana, y entonces yo te preparo una comida para acompañar con determinado vino. Y otra cosa es que nos juntemos, por ejemplo, a comer una picada o a mirar una serie de Netflix. Yo no me elegiría jamás un vino del norte o de Tucumán o de altura para sentarme a mirar televisión. Son vinos que yo elijo para sentarme a comer. ¿Por qué? Y porque son vinos que en general piden comida, son muy gastronómicos. Entonces, no hay que tenerle tanto miedo a la graduación alcohólica, sino más bien a con qué vas a acompañar ese vino y en qué momento lo vas a disfrutar. Yo siempre cuento una anécdota muy, muy simpática de un amigo mío muy querido que tomaba en Bombay, en la India, un vino con un amigo alemán que trajo un Riesling riquísimo en un super top restaurante de Bombay. Y en la mitad de la comida le dice: nos cambiaron el vino. No, ¿cómo nos van a cambiar el vino? Semejante restaurante. Llamar al mozo, el mozo saca el vino en la frapera, les vuelve a servir el vino. El vino era el mismo. Era el mismo Riesling que el alemán había traído para compartir con mi amigo. El tema es que la comida, totalmente especiada y picante, había destrozado el vino. Y entonces parecía que era otro vino. Entonces, Es muy loco esto, porque me parece que tiene mucho que ver con qué lo vas a acompañar y en qué momento. Yo te voy a mandar unos vinos, unos vinos Siete Vacas para que pruebes. Primero, para que pruebes vinos del Tucumán, porque hay una ruta del vino en Tucumán, hay 16, 17 proyectos haciendo muy buenos vinos de altura, y ya está incorporada a la Ruta del Vino de Argentina. Eso realmente es fabuloso, porque hace 10, 15 años atrás era impensado esto que te estoy contando. Y te voy a decir por ahí, no sé, 3 o 4 recetas, si te gusta cocinar, ¿con qué podrías, con qué podrías acompañar? Por ejemplo, si te gusta hacer una cazuela, un ragú, algún guiso de cocción lenta y larga y de baja temperatura, bueno, esos vinos, por ejemplo, para acompañar con un tanat del norte, son, digo, esas comidas son increíbles para acompañar un tanat, porque son una experiencia, pero, ¿cómo decirte?, extraordinaria. ¿Qué es lo que pasa en nuestra boca cuando se potencian todos los sabores que estuviste durante 2 horas, 2 horas y media cocinando con tanto amor y tanta paciencia? O, por ejemplo, decirte, bueno, vamos a hacer unas empanadas tucumanas o salteñas, depende si te gusta con papa o sin papa. A mí me gustan más las tucumanas sin papa, porque además le echo un chorrito de limón. Y cuando tomo un torrontés con esas empanadas, es una fiesta en el paladar. Viste que hay gente que come comida mexicana y por ahí toma cerveza fría. La cerveza fría suele funcionar como un freno de mano en el paladar. Achata todos los sabores y toda
la... A mí no me gusta.
Bueno, si lo probaras con un torrontés, cambiaría absolutamente la experiencia.
Vos sabés que no tomo vino blanco. El único vino blanco que tomo mucho es el champagne.
Ajá, bueno,
es un vino. O sea, como con champagne, en lugar de tomar con vino blanco, como con champagne. Te quiero hacer una pregunta, porque yo tengo que volar mucho, y siempre cuando vuelo me pasa lo mismo que en mi casa. Me relajo en el avión, porque estar en el aire es fantástico, con una buena copa de vino argentino también.
Claro.
De buena, o de otro vino y bueno. Pero ¿cómo le digo a la azafata que me lo enfríe? Ese es un tema.
Es un tema, sí, es un tema importantísimo. Yo tengo una amiga muy querida que se llama Marcela Rienzo, que es una sommelier para mí, la mejor comunicadora que tenemos hoy de los vinos argentinos, que ella siempre dice, el pecado no es ponerle hielo, el pecado es tomarlo caliente. Entonces, en los casos en los que uno está como muy apurado, no ha tenido tiempo de enfriar el vino, es preferible pedir un hielito, ponerlo 2 o 3.
Ah, muy bien.
Darle una vueltita, apenas le bajaste la temperatura y lo sacás. ¿Para qué? Para que no se diluya el vino, lo puedas tomar prácticamente como te lo sirvieron, pero mejorarle la temperatura. Si tenés tiempo, es decir, no en el avión, si estás en tu casa, envolvés la botella con un poco de papel húmedo o de un repasador húmedo y lo metés en el freezer, eso en 10 o 15 minutos cambia rotundamente, enfría el vidrio rápidamente y cambia rápidamente la temperatura del vino. Pero lo ideal es, si no tenés tiempo, ponerle un hielito rápido, darle 2 o 3 vueltas y sacarlo.
Te voy a comentar una cosa, porque en Italia yo tomo Syrah y tomo el Castello d'Aciglio, Casale d'Aciglio, porque vos sabés que me enteré haciendo notas en Europa, ¿no?, en Roma. Vos sabés que el vino que tomó Jesús en la última cena, esto te va a encantar, era una cepa de Syrah.
Sí, sí, la sé, me encanta. Me encanta, ¿viste? Sí, sí.
Y yo y eso además, no lo sabía. Cuando me enteré y me di cuenta, me contaron toda la historia, dije, bueno, no pienso tomar otro vino en Roma, otra cepa que no sea Syrah. Y vos sabés que era un Syrah de Irán.
Sí,
porque bueno,
claro,
la ubicación geográfica en ese momento era diferente. Y también te comento que una vez yo tenía prejuicio terrible que en Estados Unidos no iba a conseguir vino, que el vino era una porquería. El primer viaje que fue hace muchos años, después ya aprendí, hasta que empecé a probar un vino californiano.
Que son soñados, soñados.
Que me dio vuelta, sí. Sí,
un chardonnay. Un chardonnay con...
Un chardonnay,
con...
Sí.
Sí.
No, no, yo...
Ellos hacen, le hacen una segunda fermentación, que es la fermentación maloláctica, que lo que hacen es cambiar, es una reacción química que cambia el ácido málico por el ácido láctico. Es decir, esa cosa pungente que puede tener una manzana verde, por ejemplo.
Ay, qué rico.
Eso es el ácido málico. Lo que hacen es como darle un toque medio mantecoso, medio medio lácteo y se sienten como muy untuosos en boca. Entonces, lo pasan por barrica 6-7 meses y le hacen esa fermentación y tienen unos, claro, unos chardonnay que son increíbles. Pero yo, ahora que vos me decís que no tomás vinos blancos, yo te voy a hacer un desafío, te voy a mandar un torrontés para que pruebes, para que hagas una experiencia, porque siendo que Estados Unidos es un país productor de vinos y de vinos blancos, hay gente que se toma un avión para venir a la Argentina a tomar torrontés, porque es el único lugar en el mundo donde se da. Pensá que es la cruza de dos cepas distintas, la moscatel de Alejandría con la criolla chica. La moscatel de Alejandría es una uva blanca, la criolla chica es una uva tinta, y de ahí sale el torrontés. Y solo se da en la Argentina de esta manera, muchísimo mejor en el norte. Entonces, por lo menos para que le des una oportunidad, y para que veas cómo puede ser que hay gente que se tome un avión para tomarlo, y nosotros, los argentinos en general, que somos tintocéntricos todos, el mayor porcentaje, le demos por lo menos una mínima oportunidad a algo que en general no valoramos, y es hermoso.
Sí, me diste una muy buena, mira, lo del hielito me pareció un aporte extraordinario, y también lo de, porque hace, cuando yo probé por primera vez el torrontés, era como tener una uva moscatel en la boca.
Sí, era una uva, cosa, claro. Es un vino que sabe a uva y huele a uva.
Bueno, exactamente. Después había un vino blanco que tomaba cuando íbamos con las mesas de crónica a comer, que era el Sauterne de Carrodilla, que ya no existe más.
¡Qué placer! Claro.
Pero no existe más ese vino. Ese vino blanco me gustaba también. Ahora,
Sauterne, en París te puedes llegar a tomar un Sauterne y hacerte una fiesta, porque hay unos Sauternes hermosísimos, hermosísimos.
Y acá hay Sauterne, no, ya no hay más.
No, nosotros en general estamos, viste que hay una gran diferencia también, yo hablaba del viejo mundo y del nuevo mundo. El viejo mundo tiene esta forma, por el origen ya, de utilizar denominación de origen, y entonces los vinos que tomamos, en general tomamos o de la Borgoña o de la Champaña, es decir, de alguna región que tienen 2 o 3 cepas características, ¿no? En cambio, nosotros tenemos esta cosa del varietal. ¿Por qué? Porque en los 90, viste lo que pasó con nuestra industria, que cambió rotundamente con la llegada de capitales extranjeros, sobre todo los europeos, que venían con dinero a comprar bodegas y fincas, y traían toda la tecnología y todo el know-how, y descubrieron lo que había pasado con el Malbec. Entonces, el Malbec pasó a ser la vedette de la Argentina, y entonces salimos a comunicar el vino a partir del varietal. A partir de ahí apareció, bueno, digamos, veníamos tomando un montón de cepas, pero no lo sabíamos, no las nombrábamos. A partir de ahí las bodegas empiezan a vinificar Bonarda como varietal, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, digamos, hay una increíble cantidad de cepas, y no tenemos tanta historia con la denominación de origen. Que eso sí pasa mucho en Europa. Es raro que alguien te presente un vino como un varietal. Te lo presentan como, o con el nombre del Chateau, o con el nombre del Castelo, depende en el país que estés. Y en algunos casos sí es monovarietal, pero en muchos casos podría ser hasta un blend.
Ay, qué lindo. Mira, Pía, me quedaría hablando con vos hasta la hora de empezar a tomar una copa de vino, pero tenemos que despedirnos.
Es cierto. Te agradezco muchísimo, muchísimo.
No, al contrario, gracias.
Ha sido
por todo.
Un placer inmenso.
Igualmente. Chau, Pía, gracias.
Saludos, muchas gracias.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada.
Bueno, ya nos vamos. Qué ganas de tomar un vinito les quedaron a todos. Ah, pero no se priven y sigan los consejos de Pía. Yo no sabía, mirá que hace años que tomo vino acá en todo el mundo porque me gusta. Pero no sabía que había que ponerlo en la heladera un hora antes. Así que ahora que sabemos esto, y si no, hay que pedir un pequeño hielito. Y gracias también al arquitecto. Bueno, queridos amigos, nos escuchamos, nos abrazamos y nos acercamos el próximo domingo, como siempre, lluvia de bendiciones para todos.
Desde un rincón del mundo.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.
Brindo contigo.